Llega el fin de semana y llega Terapia Chilensis de fin de semana con un intento de conversar sobre los mejores libros, películas del momento. Me complace mucho conectarme en este momento con Matías Rivas a través del teléfono y también conectarme a través del teléfono con Roberto Careaga, nuestro invitado para esta edición. Roberto es periodista del Mercurio, es periodista de la revista de libros, es un hombre de un gran lector, no solamente un gran lector porque lee mucho, sino también un gran lector porque es un hombre de gran sensibilidad y un hombre de lecturas exigentes. ¿Estás conforme con esa presentación, Roberto Careaga?
Un poco abrumado.
Héctor. Un poco abrumado.
Pero está bien. Sí. ¿Y tú? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Oye, ¿y tú coincides con esos adjetivos que le puse Matías a Roberto?
Yo debo agregar algo para consagrarlo definitivamente, que es un gran biógrafo, Roberto, el
autor
de la biografía Rodrigo Lira, que a mi modo de ver es un libro ejemplar como biografía de un escritor chileno. Lo digo como editor del libro, pero lo digo como admirador de la... Así que eso.
Bueno, tenemos mucho gusto de tenerte aquí, Roberto, y te damos la bienvenida a Terapia Chilensis, ¿ya?
Gracias. Hablemos del libro, mejor. Cambiemos de tema.
Ya, antes de hablar del libro, yo quiero decirles que si este año yo he estado un poco sorprendido y he estado muy a gusto con un descubrimiento. Para mí ha sido un descubrimiento, es la irrupción que yo he notado este año de un género que hasta hace poco no existía. Ese género es el del documental familiar. Hoy día está la profusión de cámaras, ¿no? Hoy día, desde hace, no sé, 10, 15 años a esta parte, está la profusión de cámaras, de material filmado que hay en las en las familias y en los hogares de todo el mundo, que eso hace muy posible sostener visualmente relatos familiares muy largos y de creciente complejidad. Yo este año quemé mis naves frente a una película que se llama La familia del soldado, que me parece entre los grandes estrenos del último tiempo. La familia del soldado es un proyecto mayúsculo, digamos, que dos realizadoras, Layli Davis y Catherine Einhorn, filmaron durante 10 años, le siguieron la pista durante 10 años a una familia de precisamente de un soldado que va a Afganistán, y registra lo que ocurre en esa familia a lo largo de ese tiempo. Y sacó una película que, para mi gusto, es maravillosa. En la plataforma Mubi, yo vi esta semana un documental que no tiene la misma ambición, ni tampoco logra las alturas de lirismo, diría yo, que tiene La familia del soldado, y que se llama Nobody's Business. Y que es la historia el trabajo, mejor dicho, de un documentalista, él se llama Adam Berliner, filma y habla sobre su padre. Su padre es un hombre que está vivo, que ya es un hombre mayor, debe tener un setentón, hijo de inmigrante él de primera generación e hijo de judíos. Nunca está claro si son judíos rusos o judíos polacos, porque su familia vivió en un pueblo que fue sucesivamente parte del Imperio Ruso y parte también de Polonia. ¿Cuál es la gracia de este inmigrante? La gracia de este inmigrante es que él llegó a Estados Unidos y un poco hizo tabla rasa de su pasado, y no le interesó nunca saber dónde había nacido su padre, qué había sido su padre, qué había ocurrido con sus abuelos, menos todavía con sus tatarabuelos. Y este documentalista interroga a su padre y trata de establecer con él cuáles son sus ancestros. La verdad es que no le va muy bien en esto y tiene que acudir en definitiva a una cosa que es casi de película de ciencia ficción, que es dirigirse a este centro de investigación genealógica, digamos, que está enterrado en una montaña en Utah, que lo maneja la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, digamos, y donde está, donde están los registros biográficos y genealógicos de alrededor, o sea, de miles de personas, de miles de millones de personas, y que tiene historia para atrás hasta unos 500, 600 años para atrás. Bueno, y él ahí, en ese registro, es donde encuentra las líneas ancestrales de su familia. Esta es la historia de un hombre que, aparte de no haber querido saber nada de sus ancestros, es la historia de un hombre que fue relativamente feliz, que tuvo una familia que lo quiso y él quiere a su familia, a sus dos hijos, digamos, pero que cuyo matrimonio se quebró ya cuando los niños estaban crecidos, y este señor, se, digámoslo así, cerró la cortina de la vida y vive desde, a partir de su separación, una existencia muy solitaria, muy triste, con mucha desconfianza al futuro y con mucha sintonía con una muerte que él ve cada vez más próxima. El documental es interesante, Nobody's Business, es interesante lo que ocurre, a ver, porque lo más habitual, digamos, es que el hombre se vaya de la casa. En este caso se fue la mujer que era judía también, pero de la rama sefardita, y que es una mujer que tenía vocación artística y que llega un momento en que decide reencontrarse con las habilidades suyas y con su vocación, su gusto por la música, por el teatro, por las artes escénicas. Su marido, un hombre bastante más adusto, más sombrío, incluso si ustedes quieren, de carácter más bien pesimista, y esa es la historia que nos entrega este documental. Yo diría que en el género del documental familiar me pareció muy interesante.
¿Dónde están, Héctor, los documentales?
Mira, la familia del soldado está en Netflix y Nobody's Business está en Mubi. Nobody's Business es un documental que ya tiene cierta antigüedad porque es del año 96, el otro es muy reciente.
Mubi como que se volvió medio clave, ¿no?
Mubi, claro, tiene mucho olor hoy ya. A ver, para los espectadores comunes y corrientes, mucho olor a Locarno, a Rotterdam, a cine más de punta, más de vanguardia. Pero también tiene material que es muy interesante. Por ejemplo, en este momento hay un ciclo donde se está revisando la obra de Eric Rohmer, al cual me referí la semana pasada. Y claro, es una estupenda programación esa.
Llena los vacíos de Netflix y Amazon y todo ese mundo, digamos.
Exactamente.
Está en gringo, ¿eh?
Exactamente. Oye, vayamos a los libros, y puesto que tú eres el invitado, yo quería llevarte un libro chileno que leí, que acabo de terminar, que se llama Ese verdor terrible, de Benjamín Labatut, a quien tú, yo entiendo que tú entrevistaste en el Mercurio. No me equivoco, ¿no?
Sí, entrevisté a Benjamín Labatut por este libro, que es como una especie de pequeño fenómeno, ¿no? Son cosas raras que pasan, que de repente un libro llama la atención internacional. Y el libro se está publicando en España por Anagrama, que todavía tiene mucho prestigio, mucha onda. Pero también en Alemania, Inglaterra, Nueva York, Italia, Francia, Portugal.
No, para un libro chileno, digamos, no es habitual eso.
No, para nada habitual, no. Mm. Aunque también los últimos años el flujo internacional es más constante, digamos. Entre los 90 esto era impensado. Ahora es raro, pero pasa un poco más. Pero no, pero este libro es rarísimo. Y...
No, este libro quebró varias marcas, yo creo, en ese sentido.
Totales. Y el libro tiene una ampliación internacional, digamos, también. Me acuerdo de una frase que decía Bolaño sobre... Mira, es una que decía sobre En busca de Klingsor, de Jorge Volpi, que decía que era un halago, que en ninguna parte está la palabra México, una novela mexicana donde no hay nunca la palabra México.
Exacto.
Y esta novela, de este libro de la Batut, en ninguna parte uno puede sospechar que es un libro chileno, ¿no?
No. Por ahí hay una referencia al nitrato de Chile, al salitre de Chile.
Sí, es cierto. pero hay sobre científicos, locos, genios, digamos, que bordean esta una oscuridad total, digamos. Está narrado como... me pareció muy interesante en el sentido que está narrado como va siguiendo biografías, ideas también, ¿no? No solamente vidas, no hay un relato, digamos, una narración clásica, digamos. Hacia el final se vislumbra algo, pero es un libro denso, medio hipnótico, interesante.
La sensación que me dio a mí, oye, la sensación que me dio a mí es de estar leyendo como fichas tipo Wikipedia, pero no estoy hablando en términos peyorativos, sino vidas de científicos. Y ahora le voy a poner un poco peyorativo, vida de científicos vistas desde el prisma de un cierto friquerío, por decirlo así, ¿no? Porque son científicos que trabajan contra el sentido común, que trabajan desde una zona donde las dificultades de la ciencia se encuentran un poco con la metafísica y con la poesía, por decirlo así. Es un vértice, y con el absurdo también. Es un vértice muy, muy, muy resbaloso, muy, muy escurridizo, y que este libro yo creo que captura muy bien.
Oiga. Sí, yo también creo que se hunde en esa oscuridad, ¿no? En esa zona. Y también es verdad lo que tú dices, que le interesa la vocación es por lo extravagante, por lo raro, ¿no? Por esos sujetos raros, locos, que son aparentemente los más atractivos, digamos. Son malos, son buenos. Pero yo lo encuentro un libro bien valioso y bien fuera de norma en el panorama chileno, digamos.
De acuerdo.
El panorama nacional.
Matías, ¿ibas a decir?
Sí. Yo también lo leí. Al final creo que lo estamos leyendo todos por alguna u otra razón. Tenía algunas cosas que decir, algunas relaciones. Por ejemplo, me parece que el libro está bastante vinculado al primer Bolaño, al Bolaño de la
literatura nazi.
Sí,
encuentro que hay conexiones con ese trabajo.
Hay un libro muy importante también, que fue el inspirador de Bolaño, que se llama La sinagoga de los iconoclastas, de un señor que se llama Rodolfo Wilcock, medio italiano, medio argentino, que también hace algo parecido, digámoslo. Yo creo que este libro de la Batut se inscribe dentro de una tradición, que es la tradición como de las vidas imaginarias, un poco basada en realidad y todo. A mí, mi única dificultad al leerlo... ha sido la dificultad de pillarle un estilo que exceda la cantidad de información. O sea, me cuesta encontrarle la veta emocional por algún lado a nivel de lenguaje. Ya no estoy hablando de la veta emocional de historia, sino que me ha costado seguirlo por el lenguaje. Pero quizás es un defecto mío, que estoy acostumbrado a leer cuestiones con menos información, porque hay que decir que el libro tiene una muy buena cantidad de información sobre lo que es los nazis, sobre lo que son las ciencias, e información que dan ganas de revisar, como si es verdad.
A mí me pareció estar leyendo fichas sobre la vida de grandes científicos en un lenguaje muy de ficha de la vida de grandes científicos, en ese formato, digamos, pero iluminado de pronto, digamos, por algunas frases que a mí me dejaban me hacían cerrar el libro y decía, mejor digerir bien esta frase para seguir, digamos. Frases que me conectaban con la emoción, que me conectaban con el absurdo, que me conectaban a veces con la poesía incluso. O sea, frases muy inspiradas, me pareció. Y ahí reconocí que detrás de esto, sin duda que hay un escritor, sin duda.
Es un libro denso, ¿no?
Sí.
O sea, tiene un inicio muy pesado, digamos, y que cuesta como... O hay que leerlo de a poco, diría yo. Después va soltando un poco más suelto, más liberando, hay más aire. Pero al principio está muy cargado, tiene mucha información. Parece, leí por ahí que alguien decía que son como leer Reader Digest. ¿Sí? Mucha información dura. ¿Sí?
Ya.
Pero yo lo encuentro sorprendente. No sé si soy... no es el libro favorito de mi vida, pero es muy sorprendente, muy extraño y fascinante a veces, digamos.
Ya.
Oye, y esta, la apuesta, yo creo que también es interesante, la batuta, esto de hacer un libro que no refiera a Chile y que pretenda que por eso mismo, me imagino, repercuta en Europa y en todas las lenguas que está siendo traducido. No sé cómo eso se traduce después en el siguiente libro y en el siguiente, pero ahí hay una jugada. Yo había visto esa jugada en Borges, digamos así, que tiene cuentos donde habla de Japón y pasa a China, pero claro, termina en Buenos Aires. Por eso veo que ahí hay un riesgo que no sé si es un riesgo literario o definitivamente es la ambición de ser internacional, ¿no? O sea, ambas cosas tampoco tienen por qué oponerse.
Claro.
Yo creo que un riesgo interesante jugarlo, digamos. Y por supuesto que lo que viene para la batuta es como hay que estar atento, esperarlo. Se va a ir de vida a Barcelona, a Nueva York. También esas cuestiones media hechas literarias que a uno le empiezan a interesar por puro cobuchento que es tan buena, digamos. Tan interesante saber qué va a pasar con la batuta después de esto. Si va a terminar siendo traducido, si va a ser como un... También yo creo que el mundo está buscando bolaños nuevos, digamos. Émulos de esas cosas y me parece raro que los gringos... los alemanes estén en búsqueda de otro latinoamericano, digamos, otras nuevas voces, digamos.
Sí, claro.
Y entiendo esa lógica, no sé si es una lógica tan planificada de la batuta, pero que se engarza con eso, ¿no? Está conectado con esa ambición del primer mundo de encontrar a estos raros, a estos que es raro en Latinoamérica.
Oye, Roberto, ha llegado a las librerías un libro... que desde Europa mira a esta región. Se llama Civilización, entiendo, y es de Laurent Binet, el autor de HHH. Tú lo leíste y me gustaría saber cuáles son tus impresiones.
Es un libro bien raro, o sea, digo, tiene esta una tesis provocativa, ¿no? Provocadora, de una Binet, autor de esta novela bien famosa que se llama HHH, que es una ficción histórica, una novela histórica, cuenta la idea de que a Colón le fue muy mal en el descubrimiento de América, fue un fracaso, y en realidad el que Atahualpa, de los incas, digamos, se va a Europa y conquista España. Y cambia toda la historia, digamos, y es una idea como una ucronía histórica que como tesis es bien provocadora, o interesante, o jugada, digamos. La novela tiene no es tan seductora, quizás, como otras de Binet. Es más, yo creo que funciona más o menos, nomás, digamos. No es tan entretenida, digamos. La idea buena, pero que la ejecución va fallando. ¿Sabéis por qué? Binet apuesta a escribir la historia con los mismos géneros de alguna forma que lo conocimos. Crónicas como de la India, diarios, y en ese, incluso al Cervantes, digamos, o sea, como trata de emular la voz del Quijote, digamos. Entonces, en esa cantidad de materiales va perdiendo fluidez como narrativa la novela, no es tan entretenida.
Imagino que tiene mucha investigación histórica, ¿o no?
Tiene muchísima, pero digamos que nosotros la conocemos igual, digamos, ¿no? Yo creo que también él se debe haber como fascinado por esto, que para nosotros es una cuestión totalmente trivial, digamos, ¿no? La colonización, los pueblos precolombinos, la conquista, es como lo que hemos convivido, digamos. O sea, entonces un francés que llega a Perú, el Cusco, ve esto y empieza a imaginarse un mundo nuevo. Pero para nosotros es como la vida diaria, ¿no? Lo conocemos. Yo lo encontré interesante, pero me quedo con HHH y sobre todo con la séptima función del lenguaje, que era esta novela sobre los pueblos estructuralistas franceses de los 80, sobre la muerte de Barthes, que era muy entretenida, ¿no? Era muy, muy entretenida. Y ya. Este no es tan entretenido,
fíjate. No es tan entretenido.
Oigan, una acotación. No sé, tengo la sensación yo que están apareciendo, quizás puede ser porque no estemos uniendo justo en este programa, pero tanto Binet como la Batut tienen una particularidad, que hablan de realidades que no les pertenecen, llamémoslo así, naturalmente.
Claro.
Quizás es una tendencia, o sea, no lo estoy diciendo en el mal sentido de la palabra. Sino
tendencia
que,
al trasplante,
o al desplazarse, o al hacer novela histórica. Yo creo que hay varias formas de entender eso, pero porque por otra parte me imagino que hay una contratendencia a una literatura muy nacionalista que yo veo que se está dando en España, por ejemplo, escrita de manera muy nacionalista y que habla de temas, llamémoslo así, casi de barriales. Y por otra parte quería decir que esto se opone un poco a la apuesta de otra persona muy internacional chilena, que es Zambra, por ejemplo, que tiene una novela poeta chileno que no tiene nada que ver con esta apuesta, que sin embargo igualmente traducido, igualmente circulante, tiene más importancia, o sea, llamémoslo así, ya se puso en la carrera donde estos quieren llegar, no obstante, claro, habla de Chile. Claro. Entonces, me pongo estas dos aristas, o pongo la arista de Mariana Enríquez, que habla de una novela profundamente argentina, con dictadura argentina, con todo argentino, y llega al mismo lugar de conquista, llamémoslo así, del mercado. Me parece que son dos formas de enfrentar la literatura que en estos momentos se están jugando a nivel internacional, o sea, no solo en Latinoamérica, sino que como dicen en, no sé, Binet escribe una novela sobre Latinoamérica viniendo de Francia, no me cabe duda que puede ocurrir lo mismo el día de mañana que escriban una novela sobre los pájaros chilenos escrita en Boston, digamos. Estoy haciendo conjeturas, pero hay una especie de globalización de la literatura que siempre ha existido, pero ahora parece que se acentúa, no sé, es una percepción.
Matías, ¿tienes algún libro?
Sí, tengo que recomendarle un libro particularmente que se llama El Hijo del Presidente, un libro que ya existía en una versión pequeña, fue escrito por Leonardo Sangüesa. Lo acaba de reeditar en la Universidad Austral, y cuenta la vida de un personaje muy enigmático en nuestra historia, que es Pedro Balmaceda, quien fue amigo de Rubén Darío, quien fue, llamémoslo así, un agitador cultural de su época, hijo del presidente Balmaceda. Y lo que hace Leonardo Sangüesa es armar una crónica literaria de índole biográfica con muy pocos datos, pero está asombrosamente bien escrita, en el sentido que hay algunas recreaciones de época, hay algunos recursos literarios, pero estos recursos literarios jamás opacan la índole histórica del libro. O sea, no transforma este retrato de Pedro Balmaceda en una novela histórica, sino que hace un retrato histórico con elementos literarios.
Yo leí la edición anterior de ese libro y me pareció espectacular. Espectacular. Me imagino que esta nueva edición donde él siguió trabajando aún más ese perfil biográfico debe ser espléndido.
Sí, una joya. Sí, yo también lo encuentro muy recomendable.
Ya.
Muy bien. Yo también quiero, si queda un minuto por ahí, recomendar una novela de una persona a la cual le tengo mucho cariño, pero también admiro como narradora, porque ya ha entregado dos novelas bastante contundente y de éxito, que es la Carmen Gloria López. Acaba de sacar un libro que se llama Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya. Es una novela de amor que acontece fuera de Chile también, por eso la menciono, tiene algo internacional. Y creo que es profundamente romántica, y las personas que están buscando enganchar con historias emocionales, con menos información sin duda que otra, porque su centro está en una relación de pareja, está especialmente bien escrita. Creo que Carmen Gloria López ha ido cada vez siendo una escritora más, desarrollando su prosa, una novela donde hay una cantidad
de técnica. Y que te haya llevado a ti a los terrenos de la novela romántica ya es una proeza, encuentro yo.
Es que sabes que creo, así bien sinceramente, que me llevó a los terrenos de la novela romántica, y no solo eso, sino que me hizo sentir esas sensaciones románticas que yo pensé que en mí no existían, ¿eh?
Ya.
Yo reconozco,
ya. Se te humedecieron los ojos en algún momento.
Hay que ir a leerla,
Se engancha con Chile, se engancha con el sur de Chile en un momento. Estos personajes vienen del sur, terminan en Viena, son trotamundos. Yo creo que ahí hay acción, hay amor. La gente que se quiera entretener lo va a pasar muy bien, y también está muy bien escrita, quiero destacarlo.
Oye, qué bien. Oye, Roberto, además tú me contaste antes de empezar el programa que querías decir algo sobre el último libro de Pancho Muat. Cuéntanos un poco de qué se trata esto.
Mira, acaba de publicarse, se llama Escala Técnica, y es una compilación que publicó Verol, es una compilación como de los grandes éxitos, de alguna forma, de Francisco Muat, que lleva escribiendo libros hace 30 años. Escribiendo, es periodista, él es dueño de la librería Lolita, y estas son crónicas que son básicamente reportajes periodísticos, de alguna forma. No sé si llamarlo así, la verdad, pero son retratos de personajes, de historias. Y tiene una cosa muy particular, Matt, que en el contexto del cronista chileno, digamos, que siempre es muy agudo, muy intelectual, muy listillo, digamos, siempre trata de demostrar su inteligencia y su capacidad para encontrar cosas nuevas, digamos. Muat no tiene nada de malicia en general. Escribe como desde una cosa llana, no inocentona, pero muy, incluso dulce, emotiva muchas veces, digamos, sobre esos personajes. Y eso es muy agradable de él, fíjate.
Matías, ¿ibas a agregar algo?
No, yo quería decir que a mí nunca se me olvida tu frase, querido Héctor, de la República del Cariño.
Ah, sí, escribe desde ahí.
Pero yo creo que un poquito más dulce que cariñoso, pero también tengo el libro Muat, creo que es muy bueno como antología de toda su obra, porque hay de todas partes. Pero quería aprovecharme este momento para decirle a la gente que tenga tiempo, ganas y espíritu artístico, que vayan a ver la exposición de Natalia Babarovich en la Galería D21. Hay que pedir hora, se puede ir a 6 personas, pero vale la pena sin duda. Una gran experiencia.
Otra recomendación que quiero hacer es que Puerto Ideas se está desarrollando por estos días, e incluso a esta misma hora Arturo Fontaine estaba conversando con Salman Rushdie. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer especialmente la participación en esta edición del programa de Roberto Cariaga, y quiero agradecer también la participación habitual de Matías Rivas. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Matías. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y con posterioridad sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Roberto Cariaga en el programa. Tenemos un fin de semana por delante tranquilo, supongo, espero, y no me queda sino darles los agradecimientos y desearles muy buenas noches. Hasta pronto.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Chao, Matías.
Buenas noches.